noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 29 de mayo de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en mis redes sociales, en X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados. Y fíjese, la tercera ola de calor del año estará provocando este martes temperaturas por encima de los 45 grados. Esto será en Campeche, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Debido a las altas temperaturas, en Sinaloa se acortará el ciclo escolar. El último día de clase será el 27 de junio para todas las escuelas de educación básica, en tanto en la zona de la Huasteca en San Luis Potosí se optará por clases en línea a partir de la segunda quincena de junio. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues se pronostica temperaturas máximas para este miércoles de 31 a 33 grados entre la 1 y las 6 de la tarde. También, bueno, pues en el amanecer tendremos nubes y algunos claros durante el día de hoy, y por la tarde y en el transcurso del día esto avanzará con una probabilidad alta de que se registren precipitaciones pluviales. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en al menos 12 demarcaciones, repito, aquí en la Ciudad de México. La temperatura máxima entre 31 y 33 grados y la mínima entre 16 y 19 grados centígrados. Y bueno, el programa hoy no circula de este miércoles. Aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4. Y bueno, pues quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos, y también los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Les recuerdo también que los coches que verifican este mes son los que tienen engomado color azul. Y tómelo muy en cuenta, porque en caso de no hacer la verificación, o si usted decide circular en un día u horario restringido, bueno, pues podría hacerse acreedor a una multa de más de $2,170. Bueno, también déjeme comentarle que el sistema Cutzamala se encuentra a un paso del llamado día cero, al sumar 8 meses con déficit de agua. La Comisión Nacional del Agua informa que en la última semana se perdieron 5.75 millones de metros cúbicos de agua, con lo que el almacenamiento llega a tan solo, fíjese nada más esta cifra, 28.4%. Así que bueno, problemas en el sistema Cutzamala. Estamos, repito, a un paso del día cero, en donde, bueno, pues se encuentra a su capacidad de 28.4%. Y bueno, en el ámbito deportivo, las Águilas del América celebraron su más reciente campeonato en el Estadio Azteca con un evento gratuito para sus aficionados. En este festejo participaron exjugadores del club, celebridades, y la parte musical estuvo a cargo de la banda Los Recoditos. Beto Campos estuvo justamente en este festejo de las Águilas del América. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el América continúa con los festejos del bicampeonato de la Liga MX, y que ahora el día de ayer celebró con su afición su título número 15 en la historia del fútbol mexicano. Una gran fiesta la que se vivió el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, teniendo a figuras importantes dentro del americanismo como Carlos Reynoso, como el mismo Arlindo Dos Santos, y en la actualidad como Miguel Ayun, Oribe Peralta, Paul Aguilar, en fin, una gran fiesta, insisto, la que se vivió el día de ayer en el Coloso de Santa Úrsula. Y en la Fórmula 1 habrá que destacar que Helmut Marko, asesor de Red Bull, confirmó que prácticamente sería entre 2 y 3 millones el costo de la reparación por parte de la monoplaza que conduce el piloto mexicano Sergio Checo Pérez después del accidente que sufrió el día domingo en el Gran Premio de Mónaco. Y en Roland Garros habrá que destacar que desafortunadamente en la rama femenil la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, muchas gracias, estaremos en contacto contigo un poco más tarde. Y bueno, tras una reunión de más de 4 horas en la Secretaría de Gobernación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aceptó reubicar su campamento en el Zócalo de la Ciudad de México para permitir el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Este miércoles está programado a las 4 de la tarde. Pedro Hernández, dirigente de la sección 9, dijo que de ninguna manera aceptan las condiciones de retirarse por completo y anunció que una vez que termine el mitin, bueno, pues se van a volver a reagrupar para seguir ocupando la Plaza de la Constitución. Javier Navarro.
Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantienen un plantón en la Plaza de la Constitución del centro de esta Ciudad de México, informaron la mañana de este martes que continuarán en este lugar en los próximos días, aunque reagruparán su campamento para que se pueda tener sin problemas el evento programado para este miércoles por la tarde del cierre de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa la mañana de este martes el profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 del sindicato magisterial, que mencionó que el plantón continuará por tiempo indefinido hasta tener una respuesta a sus demandas, en tanto continuarán con sus manifestaciones en la Ciudad de México.
No se levanta este plantón, no nos vamos, no se levanta el paro indefinido y exigimos garantías para continuar en este espacio. No es propiedad de nadie.
Las manifestaciones que realizaron este martes fueron los bloqueos en diversos puntos de la Ciudad de México, como en la calzada San Antonio Abad, donde cerraron la vialidad con dirección hacia el sur, y posteriormente marcharon hacia el Zócalo, y en la calzada Ermita e Iztapalapa, donde caminaron hacia el Puente de la Concordia, y de ahí tomaron la avenida Ignacio Zaragoza. En la zona norte se reunieron en la estación del Metro Misterios para marchar sobre el Paseo de la Reforma hasta la Secretaría de Gobernación, y en el sur de la ciudad salieron del Monumento del Caminero para dirigirse sobre la autopista México-Cuernavaca hasta la caseta de cobro, donde dieron el paso libre a los vehículos hacia el estado de Morelos. Poco antes de las 12 horas del mediodía, empezó el regreso de los manifestantes hacia el Zócalo de la Ciudad de México.
Reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Gracias a Javier Navarro. Y bueno, sí, efectivamente, ayer fue un martes, un día de severas complicaciones en el ámbito vial, porque bueno, ya comentaba Javier Navarro, el magisterio disidente realizó una serie de movilizaciones y bloqueos en varios puntos de la capital de la República. Los maestros marcharon sobre Paseo de la Reforma, bloquearon la caseta México-Cuernavaca, también la carretera México-Puebla, circuito interior, San Antonio Abad, Insurgentes y viaducto Tlalpan. Y bueno, esto provocó afectación a decenas de miles de ciudadanos. Y también allá en Chiapas se reporta desabasto de combustible en gasolineras de Tuxtla Gutiérrez y también en San Cristóbal de las Casas, debido al bloqueo que maestros mantienen en el centro de distribución de Pemex. Vámonos justamente hasta Chiapas. Allá está Víctor Culebro, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Víctor, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo para comentarte que el dirigente de la sección 7 en Chiapas, Isael González, confirmó que los maestros de la CENTE continuarán en posesión de las instalaciones de Pemex debido a que los gobiernos federal y estatal no han dado respuesta a sus demandas, empezando por la abrogación de la reforma educativa. Y es que, Juan Manuel, luego de que durante 8 días maestros mantienen tomada la estación de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, sectores productivos de la entidad han empezado a resentir la escasez de combustible. La protesta magisterial ya está generando afectaciones. Son más de 100 gasolineras de diversos municipios de Chiapas las que han tenido que paralizar sus actividades ante el desabasto de gasolina propiciado por los docentes de la coordinadora. La tarde de ayer, un total de 15 rutas del servicio de transporte público tuvieron que frenar sus actividades de manera indefinida en Tuxtla Gutiérrez. De igual manera, las corporaciones de auxilio como Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil informaron que han reducido sus actividades a fin de no agotar el stock de gasolina con el que cuentan para atender los servicios de emergencia. Por su parte, las cámaras empresariales han calificado de inaceptable la inacción gubernamental, ya que aseguraron que las empresas están sufriendo pérdidas significativas y el impacto negativo en la economía local es incalculable. Las protestas continuarán el día de hoy, Juan Manuel, y ahora los maestros de la coordinadora amenazan con tomar de manera indefinida el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo. Lamentablemente, esta es la realidad que se está viviendo en Chiapas a escasos días de celebrarse los comicios electorales. El reporte desde Chiapas, muy buenos días.
Gracias a Víctor Culebro, corresponsal de Grupo Fórmula ahí en Chiapas. Y efectivamente complicada la situación tanto en Tuxtla Gutiérrez como en San Cristóbal de las Casas debido a este bloqueo que mantienen los maestros disidentes en el Centro de Distribución de Petróleos Mexicanos, lo que bueno, pues ya ha provocado desabasto en muchísimos centros de distribución en estas dos ciudades. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el próximo domingo tendremos unos comicios seguros y pacíficos. El presidente dijo que trabajan con los gobiernos estatales y el INE para que los ciudadanos ejerzan su voto con total libertad. También cuestionó la veracidad de las cifras de aspirantes asesinados o que han sufrido ataques proporcionadas por organizaciones no gubernamentales que dijo están vinculadas al bloque conservador y también a las agencias financiadas desde el exterior. Sara Pablo.
Las del próximo domingo serán las elecciones más limpias y libres en la historia del país, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que no habrá violencia. Aseguró que su gobierno trabaja para lograrlo, garantizar que todos los mexicanos voten sin ningún temor. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que 560 candidatos, desde las y el aspirante a la presidencia de la República hasta legisladores locales y 7 funcionarios relacionados con el proceso electoral, cuentan con protección federal.
Consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. Ese es mi pronóstico. Eso es lo que yo sostengo y además estamos trabajando con ese propósito, con los gobiernos estatales y con el INE para que todos juntos logremos que el pueblo se manifieste libremente y que voten sin ningún temor, sin ninguna presión, que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual y que se dé un ejemplo de democracia.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, en tanto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el gobierno federal contabiliza 22 asesinatos de personas relacionadas con el actual proceso electoral. Entre ellos se encuentran 8 homicidios de candidatos oficialmente registrados ante el INE o ante institutos locales.
A la fecha han ocurrido 8 homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Esto es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo 4 lamentables homicidios de precandidatas, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial. También ha habido, lamentablemente, 10 homicidios de personas aspirantes, no registradas oficialmente.
Y bueno, también la secretaria Rosa Isela Rodríguez dio a conocer que del 14 de mayo a la fecha los candidatos con servicio de protección pasaron de 465 a 553. Y bueno, el día de hoy, este miércoles, concluyen las campañas electorales para que a partir de mañana jueves, entramos a un periodo de veda, a un periodo de reflexión hasta el próximo domingo, día de la elección, domingo 2 de junio. Y bueno, no se podrá durante este periodo, no se podrá hacer pues ninguna campaña, no se podrá hacer proselitismo. Sí, podría o se podrá ser llamado al voto, pero no en favor de alguno u otro aspirante. Tampoco se pueden dar a conocer cifras en relación a las encuestas, que por cierto hoy se publican algunas en algunos diarios de circulación nacional y un poco más adelante se las vamos a estar comentando. Y bueno, ayer, justo un día antes de que concluyan estas campañas electorales, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, aseguró que en México actual el crimen organizado es el que está pagando las campañas electorales para después tener el control de los gobernantes. Él estuvo con estudiantes de la Universidad La Salle en Chihuahua y ahí aseguró que cualquiera que sea el resultado de las elecciones, su campaña ya generó un cambio en este país.
De la manera en la que tú llegas al poder es la forma en la que tú ejerces el poder. Que tú no puedes cambiar el gobierno, tú no puedes cambiar al poder si tú no cambias la manera en la que llegas al poder.
Y bueno, hoy es su cierre de campaña y estará encabezando un festival musical gratuito en el Auditorio Blackberry aquí en la capital de la República. En tanto, de gira por San Juan del Río allá en Querétaro, Xóchitl Gálvez, bueno, pues aseguró que su gobierno será federalista y atenderá las necesidades de los estados y municipios.
Mi gobierno va a ser un gobierno federalista. Vamos a recuperar a los municipios como el centro del gobierno, porque ahí es a donde están los problemas. Yo ya fui alcaldesa y es ahí donde te toca en la puerta. Vamos a volver a poner a las mujeres indígenas en el centro.
Y bueno, también Xóchitl Gálvez hizo un llamado al voto para poner fin, dijo, al gobierno de Morena, y anunció que su cierre de campaña será en la casa donde creció en su infancia, en Tepatepec, esto en Hidalgo, y dijo que será un evento pequeño y discreto.
Mi sueño era cerrar en Tepatepec, porque ahí empezó todo. Entonces va a haber un evento discreto, pequeño, afuera de la casa donde nací, a la casa de los abuelos maternos, más conectando con mis raíces, conectando con mi esencia, con mis creencias, con donde vengo.
Y bueno, en tanto, Claudia Sheinbaum, ella estuvo ayer en León, allá en Guanajuato, e hizo un llamado a sus habitantes a hacer a un lado el miedo para que Morena haga la hazaña de ganar la gubernatura allá en esta entidad.
Tenemos que hacer una hazaña, que en Guanajuato vamos a transformar el miedo en esperanza en el estado de Guanajuato. Vamos a transformar la inseguridad en casa en el estado de Guanajuato. Vamos a transformar la pobreza en bienestar para los habitantes de Guanajuato.
Y por la tarde-noche, Claudia Sheinbaum estuvo en Jalisco. Ahí dijo que de ganar la presidencia va a respetar y a garantizar las libertades de la ciudadanía.
Y vamos a salir a votar por la verdadera democracia, no la de los fraudes electorales del PRIAN, porque los únicos que podemos garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, somos los de la Cuarta Transformación.
Y bueno, a través de su cuenta de X, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, negó las afirmaciones de la oposición respecto al cierre de templos religiosos como la Basílica de Guadalupe en caso de que su partido gane las elecciones. Héctor Herrera.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, asegura que la lucha del movimiento de transformación siempre ha sido por la libertad y hoy el pueblo goza de más derechos que nunca. Por esta razón, dice, la derecha miente cuando asegura que si Morena gana las elecciones, se van a cerrar los templos. Señaló que es una falacia que el gobierno de Claudia Sheinbaum pretenda cerrar los templos de cualquier religión, porque su gobierno, insiste, será uno laico que mantendrá el respeto a todas las expresiones y creencias religiosas.
Mentiras. Nuestra lucha siempre ha sido por la libertad. Y hoy gozamos de más libertades que nunca. Además, poca gente sabe que el gobierno de México ha invertido en estos casi 6 años más de 10.200 millones de pesos en más de 1.600 obras de restauración de templos que fueron dañados en el sismo del 2017.
Dijo que, al contrario a las reafirmaciones de la derecha, señala que quien ha puesto en riesgo la propiedad privada y también el bienestar de las familias es el cártel inmobiliario, al autorizar la construcción ilegal de cientos de departamentos que después fueron adquiridos de buena fe por la gente y terminaron teniendo problemas. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Y bueno, la conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a sus sacerdotes de todo el país a respetar la libertad de conciencia y acatar las leyes electorales que les prohíben, entre otras cosas, hacer proselitismo en favor de algún candidato o tratar de influir sobre el voto ciudadano. Y con el fin de que los ciudadanos puedan emitir su voto, la Coparmex solicitó a las empresas que respeten los derechos de sus colaboradores y les permitan acudir a las urnas a emitir su sufragio el próximo domingo 2 de junio. Entre otras cosas, permitirán que el domingo los trabajadores lleguen unas horas más tarde sin que se les descuente el día. Jenny Valencia.
El sector patronal anunció que las empresas darán incentivos y bonos, así como días y horas libres, con tal de que acudan sus colaboradores el domingo 2 de junio a votar y el 3 de junio presenten su pulgar marcado con cinta indeleble. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, reveló que hay empresas que harán rifas de pantallas y boletos para entradas a los partidos del Mundial para aquellos empleados o trabajadores que hayan acudido a votar.
Muchas iniciativas por parte de las empresas y organizaciones para premiar a aquel que haya votado. Ese 3 de junio, el que demuestre que votó, hay empresas y organizaciones que entregarán boletos de rifas de pantallas, hay otras que entregarán boletos de rifas para entradas del Mundial, hay empresas y organizaciones que darán un día libre, empresas y organizaciones que darán bonos y muchas, sobre todo tiendas de conveniencia, que regalarán cafés a todo aquel que haya votado.
Asimismo, dio a conocer que permitirán que los colaboradores que trabajan el domingo lleguen unas horas más tarde sin que se les descuente el día para que vayan a sus casillas a votar.
Hay realmente pues un interés de motivar a los colaboradores, a los trabajadores a que acudan a votar. Desde luego hemos pedido a las empresas y organizaciones que faciliten a aquellos que trabajan los domingos que primero vayan a votar y luego se presenten a trabajar, porque si no ya no van a poder ejercer el voto.
Díganme. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial exhortó a los jóvenes a participar en la jornada electoral, ya que representan el 50% del padrón electoral. Se prevé que el voto predominante en las casillas será el de las mujeres. Reiteró que el voto es libre y secreto. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, a 4 días de que los ciudadanos acudan a las urnas, autoridades confirmaron el robo de boletas electorales en Veracruz y también en Puebla, por lo que partidos y candidatos exigen acciones y una investigación exhaustiva para evitar fraudes. Y ante esta situación, la presidenta del Instituto Electoral de Puebla, Blanca Cruz, informó que se repondrá el material con folios y sellos distintos como medida de seguridad.
Tenemos folios de control. Estos folios están en todas nuestras boletas, en los 3 tipos de elecciones. No pueden ser los mismos folios. ¿Por qué? Porque también ya acudimos desde anoche a la fiscalía, nuestro equipo jurídico acompañó al compañero CAE para levantar la denuncia correspondiente.
Bueno, en el ámbito internacional, España, Irlanda y Noruega reconocieron de manera oficial a Palestina como Estado independiente. Con esto, Palestina ya es reconocida por 145 países de los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que este reconocimiento es una necesidad para lograr la paz entre israelíes y palestinos.
El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz.
Y bueno, mientras esto ocurría, Israel continuaba con su ofensiva en Rafah. Testigos dijeron a medios internacionales que vieron tanques militares de Israel en el centro de la ciudad que es frontera con Egipto. Y México se sumó a la demanda que Sudáfrica interpuso en la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel por las muertes de civiles, esto en la Franja de Gaza. La iniciativa de Sudáfrica, presentada en enero, acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza, donde el conflicto ha cobrado la vida de más de 35 mil personas, en su mayoría mujeres y niños, según las autoridades palestinas. 7 policías resultaron lesionados tras un enfrentamiento de manifestantes pro-Palestina que intentaron derribar las vallas frente a la embajada israelí aquí en la Ciudad de México. Un grupo de encapuchados lanzó bombas Molotov y vandalizó también las inmediaciones de esta sede diplomática. Y bueno, tras una jornada de más de 10 horas, concluyeron los alegatos finales de la defensa y la fiscalía en el juicio contra Donald Trump por alterar estados financieros para ocultar el pago de $130,000 a la actriz Stormy Daniels para que no hablara de su relación extramarital. Se espera que el jurado emita esta misma semana su veredicto. Y el actor Robert De Niro se presentó afuera del tribunal de Nueva York, donde se juzga penalmente a Donald Trump, para calificar al magnate de payaso peligroso para la democracia del país. Así lo dijo Robert De Niro.
Solíamos tolerarlo cuando no era más que otro sucio estafador inmobiliario disfrazado de pez gordo. Un playboy de poca monta que se abría paso en los periódicos pretendiendo ser un vocero de sí mismo, para engañar a la prensa para que infle su patrimonio. Con Trump tenemos una segunda oportunidad y ahora nadie se ríe. Este es el momento de detenerlo.
Y bueno, Apple Music publicó una selección de los 100 mejores discos de música contemporánea. Los 5 primeros lugares de la lista, que fue seleccionada con ayuda de un grupo de artistas, compositores y productores y profesionales de la industria, aparecen The Miseducation of Lauryn Hill, Thriller de Michael Jackson, Abbey Road de los Beatles, Purple Rain de Prince y Blonde de Frank Ocean. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 29 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho para recordarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos con la información que publican los diarios. Hoy los analistas y columnistas este miércoles 29 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
¿Quién iba a decirlo? Las vallas infranqueables colocadas frente a Palacio Nacional fueron traspasadas por los trabajadores que levantaron el inmenso templete que soportará a los dirigentes de Morena y aliados en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Y para sorpresa de nadie, la CNTE decidió hacerse a un ladito con sus tiendas de campaña, justo a tiempo para el mitin morenista. ¡Qué educados salieron los activistas de la CNTE! Vaya diferencia con lo ocurrido con la Marea Rosa, que no pudo ocupar completa la plancha central, y sus seguidores se derramaron por las calles aledañas debido al plantón magisterial.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El presidente López Obrador declaró ayer que las elecciones del 2 de junio serán las más limpias y pacíficas de la historia. La afirmación revela falta de contacto con la realidad o una abierta mentira. desde la creación de un árbitro electoral independiente en los años 90 y la definición de reglas equitativas de financiamiento de partidos y campañas en 1996, hemos tenido en México el primer periodo democrático de la historia, como lo demuestra la alternancia de partidos en el poder. Las reformas de los 90 llevaron al PRI a perder por primera vez la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados en 1997 y la presidencia en el 2000. Entre el 2000 y el 2018, los candidatos de oposición han ganado 3 de 4 elecciones presidenciales. Han quedado atrás los tiempos en los que los líderes priistas nos decían que México era una democracia sin alternancia.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
En el Estado de México, las campañas han transcurrido sin mayores contratiempos. Las mesas políticas para el proceso electoral que encabeza la gobernadora morenista Delfina Gómez, donde participan dirigentes de todos los partidos, han servido para coordinar desde el inicio del proceso electoral acciones plurales e interinstitucionales para prevenir la violencia en los comicios mexiquenses. Esta semana se llevó a cabo la tercera sesión de esas mesas políticas y se revisaron los operativos y acciones para construir un entorno de paz y fortalecer la participación política en un ambiente democrático y de seguridad. En esos operativos, el secretario de Seguridad Estatal, Andrés Andrade Tellez, ha mantenido comunicación permanente con todos los partidos políticos para atender sus peticiones e inquietudes, brindando medidas de protección de manera inmediata a quienes las han solicitado, mismas que se otorgan de manera coordinada con la Guardia Nacional y las policías municipales. Hasta la fecha, han sido atendidos 32 casos de violencia política, y en todos los casos el diálogo ha sido la premisa para garantizar que las y los mexiquenses acudan a las urnas a ejercer su derecho al voto.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos hacen ver que de los priistas que han dejado al tricolor para unirse a la autollamada Cuarta Transformación, Alejandra del Moral es la primera adhesión directamente traída por Claudia Sheinbaum, pues los exgobernadores que abandonaron el partido que encabeza Alejandro Moreno fueron captaciones directamente del presidente López Obrador. Aunque en el pasado, algunos morenistas fueron críticos con Del Moral, en el marco de la contienda por el Estado de México, dicen que ahora la han recibido con buena cara. Mientras que del otro lado, en el Revolucionario Institucional, los comentarios a su salida solo confirmaron la rudeza y hasta la misoginia con la que fue tratada por su dirigencia nacional. En el pronunciamiento del priismo por la salida de doña Alejandra, el atlacomulquense Arturo Montiel dijo: "Se va sola, no se lleva nada del instituto político". O lo que otros reviraron: "Sola es como la dejó la dirigencia nacional de su partido en la elección a la gubernatura".
Redes de poder, en Reporte Índigo.
Se ha generado cierta confusión, nos dicen, por algunos señalamientos que ha hecho la coalición Fuerza y Corazón por la Ciudad de México sobre la actuación del Instituto Electoral de la Ciudad de México y su presidenta Patricia Avendaño sobre la presunta falta de medidas cautelares ante las denuncias presentadas en contra de Morena. Sin embargo, nos hacen ver, no depende de la consejera presidenta, sino que son los 3 consejeros que integran la comisión de quejas los únicos que pueden votar sobre dictar o no medidas cautelares. Es decir, ninguno de los restantes 4 consejeros interfiere en los análisis ni dictámenes. En estos tiempos políticos, eso sí, a veces es bueno tener claridad.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Los morenistas distribuyen la especie de división en el frente opositor encabezado por Alessandra Rojo de la Vega. Aseguran tener lista la victoria de Katy Monreal.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Las campañas electorales llegan a su fin. El rebuscado proceso de selección de candidaturas presidenciales con sus antinaturales fases intermedias y el periodo en sí de la contienda formal consumieron la atención nacional y desembocarán el próximo domingo en urnas que, a juzgar por lo que de manera muy generalizada reportan los encuestadores de intención de voto, reafirmarán la larga tendencia favorable a la morenista Claudia Sheinbaum, con una distancia mayor o menor a lo manifestado en los ejercicios demoscópicos, pero a fin de cuentas definitoria respecto a la adversaria filopanista Xóchitl Gálvez, con el emecista Jorge Álvarez Máynez y en el tercer lugar con pretensiones de acercarse al segundo.
Los analistas comentan que en el cuarto de guerra de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc del frente opositor, Alessandra Rojo de la Vega, comienzan a repartirse culpas ante la eventual derrota que todo indica va a tener el próximo 2 de junio. Se comienza a decir que Obdulio Ávila, el coordinador de la campaña de Rojo de la Vega, está comenzando a responsabilizar a Kif Nava de la derrota. Es el venezolano Paco Valery quien, la gente de Nava asegura, cobró $450,000 y no hizo nada, quien se encarga de difundir esa versión para intentar desviar la culpa de Ávila.
Trascendió en Milenio.
Que Ana Lilia Rivera rechazó que el Senado esté en desacato como acusa a la Suprema Corte, por no haber cumplido hasta hoy con el nombramiento de los consejeros del INAI, por lo que llamó al órgano judicial a respetar la autonomía del Poder Legislativo. Y subrayó que tanto las comisiones como el Pleno del Senado se han ceñido íntegramente al procedimiento interno, pero en el Pleno no se ha alcanzado el consenso.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Uno de los estados más violentos del país es Morelos, donde el crimen organizado manda. El domingo elige gobernadora. Ayer asesinaron a Ricardo Arizmendi, suplente de candidato a la alcaldía de ese municipio, que como el estado hoy domina el narcotráfico.
Confidencial, en El Financiero.
Con la novedad de que en el cierre de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, esta tarde en el Zócalo capitalino, no solo se echará mano de la operación de acarreo, sino que, al más rancio estilo, los morenistas organizaron un concierto con el grupo de cumbia Los Ángeles Azules para amenizar el acto. La agrupación de Iztapalapa dará un concierto justo al finalizar el discurso de la exjefa de gobierno de la capital. Habrá que preguntar no solo cuánto costó, y si también se le va a contabilizar a la candidata del oficialismo en sus gastos de campaña. Aunque a estas alturas, ya sea lo de menos.
Rosones en la razón.
Y hablando de proyectos en marcha, no hay que perder de vista los dos de tipo ferroviario que en estas fechas se construyen en el Estado de México y la Ciudad de México, porque todo apunta a que uno de ellos será concluido relativamente pronto, antes de que acabe la actual administración, mientras el otro tendrá un avance relevante. Evidentemente se trata, como es sabido, del Tren Interurbano México-Toluca, en su segunda etapa, que comprende las estaciones Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio, el cual permitirá completar el trayecto Toluca-Ciudad de México. Sobre esta obra se ha podido conocer que ya presenta un avance del 95% y que de los 581 millones de pesos que tenía para su ejecución han sido ejercidos ya 522 millones. El otro proyecto es el tramo que conectará al AIFA con la estación de trenes Buenavista y que tiene un avance global de 72%. En este caso, la inversión a realizar alcanzará los 21.800 millones de pesos. Por lo pronto, pendientes.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Hoy es el último día de las campañas 2024. Los partidos y los contendientes tienen que echar su resto. No se guardarán nada. ¿Cómo para qué? Al día siguiente de la jornada electoral, los que tendrán chamba intensa serán los equipos de abogados de cada partido, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Lo que sigue de aquí al domingo es un periodo de reflexión, pero sin proselitismo, por lo menos no de manera abierta. Hay que llamar a la gente a votar, que nadie se quede en su casa porque la elección más grande de la historia, para redondearle, requiere de una copiosa participación ciudadana. La doctora Sheinbaum cierra en el Zócalo y Xochitl Gálvez en Monterrey y en la noche se hará un viaje relámpago a su natal Hidalgo, mientras que el candidato Máynez organizó una tocada como reconocimiento a los jóvenes que siguieron su campaña. Ellos hasta aquí llegan en su calidad de candidatos. Toca el turno de los ciudadanos.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 29 de mayo de 2024. Son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Vámonos a una pausa y volvemos.
Stand above me, look my way, never love me.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia.
Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Declina pobreza laboral a mínimo de 15 años. En el primer trimestre de 2024 afectó a 35.8% de la población en el país, según datos del Coneval. En encuesta, al término de campañas, Sheinbaum cierra con amplia ventaja con 52% en intención de voto en lo general y 51% en votantes probables. Xochitl Gálvez con 38% y 41% y Maynes con 10% y 8%. En otra información, México se suma a la denuncia contra Israel. La Corte Internacional de Justicia ha anunciado este martes que México intervendrá en la causa abierta contra Israel tras la denuncia presentada por Sudáfrica a finales de diciembre en la que advertía de posible genocidio en la Franja de Gaza.
Reforma.
Cierran campañas entre la violencia. Registra gobierno 22 aspirantes muertos en el actual proceso. Reportan asesinatos, ataques y amenazas contra candidatos y sus colaboradores. En Morelos fue asesinado Ricardo Arizmendi, candidato suplente de la coalición PAN-PRI-PRD, a presidente municipal de Cuautla. Además, tras 90 días, afianza Sheinbaum, liderato con 55%. Atrás, Xochitl con 35% y Maynes con 10%. Y con mayoría en el Congreso, con el 44% de la intención de voto para Morena.
El Universal.
Proceso electoral cierra con más de 750 ataques políticos. Integralia documenta agresiones que incluyen 231 asesinatos, además de amenazas, secuestros y atentados. Ayer se registraron otros 6 homicidios.
La Jornada.
México se une a la denuncia contra Israel por genocidio. Pide intervenir en el proceso abierto por Sudáfrica en La Haya. Formalizan España, Irlanda y Noruega su aval al Estado palestino. Oídos Sordos de Tel Aviv ataca con tanques el centro de Rafah y mata a 21 personas. Protesta en la Ciudad de México en cercanías de la sede israelí. Alrededor de 200 integrantes de colectivos estudiantiles se enfrentaron con la policía capitalina. En otra información, prevé López Obrador los comicios más limpios y libres. Advierte que opositores han intentado generar un clima de desconfianza.
Milenio.
Claudia y Xochitl con ejércitos jurídicos en defensa del sufragio. La morenista tiene unos 100 abogados y 1,000,000 de promotores. La opositora se apoya en los equipos legales de PAN, PRI y PRD, más el bufete de Krill.
Excelsior.
560 candidatos con protección especial. La mayoría compite por un cargo local. Al cierre de las campañas, 3,474 elementos de las fuerzas federales en 28 entidades federativas del país se encargan de la seguridad de los contendientes. En otra información, Cutzamala, con 8 meses en agonía, en la última semana perdió 5.75 millones de metros cúbicos de agua e hiló 8 meses con tendencia a la baja. Muerte de monos se extiende a Veracruz.
El Economista.
Pobreza laboral regresa a niveles prepandemia en el primer trimestre. La reducción en los 3 primeros meses del año, comparada con el periodo del 2023, disminuyó 1.9 puntos porcentuales, informa Coneval.
La Razón.
La CENTE se repliega en el Zócalo. Va a cierre de campaña de Sheinbaum. Segob acuerda con maestros de la coordinadora reubicar plantón. Anuncian despliegue de 260 mil de Fuerza Aérea para cuidar comicios del domingo. Almirante Ojeda garantiza seguridad de candidatos y papelería electoral con Ejército, Marina y Guardia Nacional.
24 horas.
Finalizan campañas, gastan 1.180 millones de pesos, partidos llevan casi un año en el proceso electoral. Además, denuncian nexos del emecista Mario Moreno con crimen. Empresarios y restauranteros de Guerrero manifestaron su preocupación por los vínculos del candidato al Senado y grupos delictivos.
El Sol de México.
Solo Morena estará en todas las casillas. Despliega ejército de vigilantes. Ni juntos los partidos de la oposición igualan el alcance morenista en las urnas.
La Prensa.
Sin tarifazos. Clara Brugada anuncia que mantendrá sin cambio los precios del transporte público. Habrá más metro, 5 líneas nuevas de cablebús y 2 metrobús. Creará Gabinete Metropolitano del Agua.
La crónica de hoy.
Disienten López Obrador y Gálvez sobre la violencia electoral. El presidente afirma que las elecciones serán limpias y libres y sobre todo pacíficas. La candidata opositora dice que son las más violentas de la historia. En encuesta, la última encuesta nacional de Indemerc para Crónica señala a Claudia Sheinbaum, que conserva cómoda ventaja de 20 puntos sobre su más cercana rival Xochitl Gálvez.
El Heraldo de México.
Terminan 90 días de campaña. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez sumaron más de 100.000 kilómetros recorridos en el país en busca del voto.
Esto.
Fiesta en América. Las Águilas reunieron a leyendas, el plantel del bicampeón y alrededor de 10.000 aficionados en el Azteca para celebrar el título y los trofeos de la liga de su historia.
Radioformula.com.mx.
Las atrocidades del Nini. Experimentaba con fentanilo en la gente y torturaba zetas. Según la DEA, el Nini fue uno de los principales sicarios y asesinos del cártel de Sinaloa, así como el jefe de seguridad de los Chapitos.
Expansión.mx.
Pemex registra ingresos por exportación de crudo que no veía desde la pandemia. La estatal decidió reducir la cantidad de petróleo que vende en el extranjero. Con ello, sus ventas por esta actividad cayeron a niveles no vistos desde 2020.
Infobae.com.
En el conflicto diplomático entre México y Ecuador, Suiza actuará como mediador para que el gobierno mexicano y los 18 miembros de la misión puedan retirar sus bienes de la legación diplomática, según la canciller mexicana Alicia Bárcena.
Reporteíndigo.com.
Roban auto con más de 2.000 boletas electorales en Puebla. Tras el atraco que vivió el capacitador electoral, el Instituto Electoral colocó una denuncia ante la Fiscalía General de la entidad.
Político.mx.
Encuesta Mitofsky para El Economista. De acuerdo con la encuesta, Xochitl Gálvez es la candidata con mayores opiniones negativas entre las dos contendientes electorales, mientras que Claudia Sheinbaum es quien registra el mayor número de opiniones positivas.
Forbes.com.mx.
Oposición impugna ante la Corte el nuevo fondo de pensiones. Los coordinadores del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados promueven un procedimiento de inconstitucionalidad.
El País.
España reconoce a Palestina. El gobierno español da un paso histórico junto con Irlanda y Noruega.
The Washington Post.
Trump prueba sus argumentos finales en el juicio final en su contra por pago por silencio.
The New York Times.
El jurado considerará los cargos por delitos graves contra Trump hoy miércoles después de que el juez le instruya sobre la ley. 12 neoyorquinos se retirarán a puerta cerrada para sopesar el destino del expresidente. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Allá está Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte a ti y al auditorio que nos acompaña en esta mañana de miércoles. Vamos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta en gran parte de la ciudad ya encontraremos la ligera presencia de lluvia, así como el pavimento mojado. En la zona norte podemos ver la avenida Insurgentes ya con intensa carga vehicular, con lento desplazamiento, esto sobre todo para quien deja atrás la zona de la autopista México-Pachuca y se dirige hacia la zona del paradero de los Indios Verdes. También vemos que incrementa notablemente el aforo vehicular a través del circuito interior proveniente de la zona de avenida Oceanía, quien se dirige hacia la zona de Eduardo Molina, o incluso desea continuar hacia la zona de La Rosa. También hay que tomar muy en cuenta en materia de movilizaciones que para esta mañana se espera el arribo de manifestantes en la zona sur a las inmediaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Segubi, ubicado esto sobre la avenida Amores número 1322, todo esto en la colonia del Valle de la Alcaldía de Benito Juárez. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. También en este horario, pero en la zona poniente, otro grupo de inconformes estará dando cita en las inmediaciones del instituto para devolver al pueblo lo robado, ubicado en la avenida Insurgente Sur, número 1931, en la colonia Guadalupe Inn. También ya para finalizar por la tarde, tomen muy en cuenta que se prevé un evento en el Zócalo capitalino, por el cual hay que tomar muy en cuenta los principales cortes a la circulación hacia el primer cuadro. Ya para finalizar, les recordamos para este miércoles los vehículos que no circulan con terminación de placas 3 y 4 engomado rojo, recordarles únicamente aplicar para los ciudadanos 1 y 2. Hasta aquí es el reporte, soy el oficial Oscar Valderas del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Oscar Valderas por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la capital de la República en materia de vialidad y las concentraciones también que van a tener verificativo el día de hoy.
Me pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo.
Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
De olor, poner el agua del café a que hierva mientras que Dito me acompaña tu voz. La, la, ra, 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 ta, ra, ta, ra, ta.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues saludo en la línea telefónica a Sebastián Ramírez, él es el presidente de Morena aquí en la Ciudad de México. Sebastián, gracias por tomar la llamada, buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, saludos a todo tu auditorio.
Gracias, Sebastián. Bueno, pues ya, ¿no? Todo listo para este pues gran evento de cierre de campaña esta tarde allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a ser pues un cierre de campaña pues conjunto entre la doctora Claudia Sheinbaum, usted sabe muy bien, está aspirando a la presidencia de la República, y también Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sebastián.
Sí, pues creo que va a ser una movilización histórica porque pues ellas han logrado a lo largo de esta campaña levantar un entusiasmo muy importante en la gente, así lo dicen todas las encuestas. Entonces creo que va a llegar muchísima gente, muchos vecinos de la ciudad y seguramente de otros estados. Entonces pues estamos invitando a toda la gente a vernos hoy a las 4 de la tarde y después de este domingo ejercer nuestro derecho e ir a las urnas para darle continuidad a la transformación.
Ahora, Sebastián, ¿cuál es la expectativa para hoy por la tarde? Seguramente, bueno, pues van a llenar la Plaza de la Constitución, ¿no? Para mostrar, digamos, como comúnmente se dice, para mostrar músculo.
Pues yo creo que se va a llenar el Zócalo, no solo por la idea de mostrar músculo, sino porque la verdad es que hay una mayoría en este país que quiere continuar la transformación, que ha apoyado el proyecto del presidente López Obrador y que quiere darle continuidad y que se quiere expresar en las calles. Entonces creo que va más allá del músculo, tiene que ver con que representamos a la mayoría de la sociedad del mundo, y pues naturalmente eso nos hace un movimiento más voluminoso.
Ahora, ¿cuál va a ser la logística para este evento? Porque bueno, pues una concentración de esta naturaleza en esta zona de la capital de la República, bueno, siempre una concentración de tanta gente pues puede provocar algunos problemas.
Sí, bueno, nosotros le pedimos a la mayor parte de nuestros simpatizantes, militantes, que intentemos llegar a un transporte público para evitar colapsar el tránsito del centro histórico. También es cierto que vienen luego pues muchos compañeros de otras entidades que vienen a acompañar a la doctora Sheinbaum. Y si es una logística, pues obviamente asegurando temas de protección civil para que nadie esté en riesgo. Y bueno, pues ahora con el reto de la presencia de los profesores de la gente, ¿no?, que están ahí en el local.
Así es. Oye, Sebastián, pues aprovechando, estamos platicando con Sebastián Ramírez, él es presidente de Morena aquí en la Ciudad de México. Aprovechando que estás en la línea, bueno, pues hoy, ayer y hoy, se publican algunas encuestas rumbo a la presidencia de la República. Hoy son tres diarios, el periódico Reforma, el Financiero y también la Crónica de Hoy, en donde, bueno, pues la encuesta que menos ventaja le da a la doctora Claudia Sheinbaum es justamente la que publica el Financiero, le da 14 puntos de diferencia respecto a Xochitl Gálvez. Y bueno, las otras dos, tanto la de Reforma como la de la Crónica, pues son 20 puntos de diferencia, Sebastián.
Creo que no hay discusiones que la campaña de Sheinbaum ha sido un éxito, ha sido una campaña sistemática, ha sido una campaña de propuestas. Claudia Sheinbaum ha recorrido el país en más de dos ocasiones, todos los distritos electorales federales, con todos los sectores de la sociedad, y además ha logrado construir pues una personalidad y proyectar una personalidad que ya es propia de una investidura presidencial, ¿no? Frente a un personaje que tiene frente fatuo, con episodios muy lamentables, desde el chicle hasta ahora que todo lo intenta reducir a tema religioso, que la doctora Sheinbaum se ha puesto una mujer honesta, preparada, que además le da continuidad a lo que representa el presidente López Obrador. Entonces creo que esta gran diferencia es resultado de eso.
Sebastián, estamos viviendo pues ya definitivamente las últimas horas de las campañas electorales. A partir de mañana pues ya entramos en este periodo de veda, en este periodo de reflexión para pues llegar a las urnas el próximo domingo 2 de junio. ¿Cuál es el mensaje para los ciudadanos?
Pues quiero pedirle a la gente, que nos preocupa mucho aquí en la Ciudad de México, es que no venda su voto. Vemos que hay un operativo por parte de la oposición de comprar el voto. Creemos que el voto es sagrado, hay que cuidarlo y no venderlo. Y lo otro es ejercerlo desde muy temprano. El día de las elecciones es un día muy especial porque es un día que todos somos iguales. Adentro, ahí en la casilla, cuando vamos a emitir nuestro voto, todos somos iguales, desde el campesino más humilde hasta el rico, hasta el hombre más rico de México. El voto de todos vale lo mismo. Entonces hay que ejercer nuestro derecho, hacerlo desde muy temprano, y nosotros estamos haciendo un llamado a que sea una jornada ejemplar, que todos nos conduzcamos con civilidad, respetando la ley, y pues para que sea una verdadera fiesta democrática, que estoy seguro que así va a ser. Se va a ser una jornada pacífica, en donde millones vamos a participar.
Perfecto, pues ojalá así sea. Sebastián, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
A ustedes y saludos a todo tu auditorio, que tengan muy buen día.
Gracias igualmente, Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues el día de hoy, repito, es el último día en que, bueno, pues se puede hacer proselitismo, se pueden dar a conocer algunas pues encuestas que se publican hoy. Repito, tres encuestas se publican en algunos diarios de circulación nacional, y a partir de mañana estamos entrando en un periodo de silencio. Ya no se puede hacer campaña en favor de alguno u otro candidato. Sí se puede llamar al voto, pero no por algún candidato. Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer el día de hoy cuando faltan 4 días para el próximo 2 de junio, domingo 2 de junio, día de la elección? Los aspirantes a la presidencia de la República. Bueno, pues Xochitl Gálvez tendrá actividades en los estados de México, también en Nuevo León y en Hidalgo. A las 11 de la mañana tendrá su cierre de campaña en el municipio de Los Reyes La Paz, en el estado de México. A las 6 de la tarde cierra campaña en Monterrey y a las 23:20, ya tarde, 23:20 horas, un encuentro con ciudadanos de la localidad de Tepatepec, allá en Hidalgo, su municipio natal. Jorge Álvarez Máynez estará en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y también en la Ciudad de México. A las 10:30 de la mañana sostendrá un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Tulancingo. Más tarde, a las 13:30 horas, una reunión con estudiantes del Instituto Tecnológico de Tlaxcala. A las 4 de la tarde, su cierre de campaña en San Martín Texmelucan. Y a las 6 de la tarde va a encabezar su cierre total en el Auditorio Blackberry, aquí en la Ciudad de México. Y Claudia Sheinbaum, ya lo escuchábamos hace unos momentos, tendrá su cierre de campaña. Esto será en el Zócalo de la Ciudad de México. La cita es a las 4 de la tarde. Y bueno, rápidamente le comento estas encuestas que publican el día de hoy periódico Reforma, por ejemplo. A la pregunta de si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría? 55% en favor de Claudia Sheinbaum contra 35% de Xochitl Gálvez y 10 puntos porcentuales de Jorge Álvarez Máynez. La encuesta del Financiero, bueno, pues 52% en favor de Claudia Sheinbaum, 38% de Xochitl Gálvez y 10% del emecista Álvarez Máynez. Y por último, la encuesta que publica La Crónica de hoy, el 57% votaría por Claudia Sheinbaum contra 37% de Xochitl Gálvez y un 6% de Jorge Álvarez Máynez. Tanto la encuesta de La Crónica como de Reforma, bueno, pues le dan una ventaja de 20 puntos a la morenista, en tanto que la encuesta del Financiero, 14 puntos porcentuales todavía de ventaja entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Bueno, y la canción se llama De la noche a la mañana, del álbum El que busca encuentra, editado en 2001. Y con música de la banda mexicana Elefante nos vamos a la pausa. Volvemos.
Todo puede suceder cuando se ama. El amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu casa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, sí, efectivamente, las Águilas del América ayer andaban de fiesta y con ellos, bueno, con los jugadores también, mi querido Beto Campos. Él estuvo allá justamente en el Estadio Azteca, en donde pues los jugadores de este plantel de Cuapa convivieron con su afición. Pero bueno, pues también se dieron cita ex jugadores de la talla de Arlindo Dos Santos, estuvo Hugo Enrique Quise, Carlos Reynoso, Héctor Miguel Celada, Adrián Chávez, entre otros. Mi querido Beto, ¿seguimos en la fiesta o ya se acabó? Adelante, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, ya se acabaron los festejos por parte de América después de haber logrado este bicampeonato y lo hizo con su afición. el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. América presentó sus 15 títulos en la cancha del Estadio Azteca a su afición, y de esta manera culmina una gran celebración por parte de América de tener un año redondo siendo superlíder y siendo campeón dentro del torneo Apertura y Clausura en la Liga MX. Y pues sí, efectivamente estuvieron grandes leyendas por parte del americanismo, como Arlindo Dos Santos, quien marcó el primer gol en la cancha del Estadio Azteca. También estuvo la figura de Carlos Reynoso, bien señala Héctor Miguel Celada, Adrián Chávez, Miguel Ayune recientemente, Oribe Peralta, Paul Aguilar. Y pues bueno, de esta manera América, insisto, celebró su título número 15 en el fútbol mexicano. Y algo a destacar y que me pareció muy emotivo fue la presencia del hijo de Cristian, el Chucho Benítez, parte fundamental de aquel América campeón en 2000 de Cruz Azul, que lamentablemente falleció hace un poco más de una década. Ahora Roger Benítez cargó el título de campeón de la sub-14 recientemente conseguido hace algunas semanas. Y en cuanto a las bajas del plantel actual, habrá que destacar que Julián Quiñones sería el primero en salir. Los petrodólares llegaron de Arabia al Nido de Cuapa y ofrecen 15 millones de dólares, un poco más de 15 millones de dólares al conjunto azul crema, y que lógicamente es una oferta irresistible, y que además que a Quiñones le estarían pagando evidentemente dos o tres veces más de lo que gana en América.
Oye, Beto, dicen pues los directivos del club que bueno, después de este bicampeonato, bueno, pues no se conforman con esto, ¿no? Ellos quieren todavía más y van por la Leagues Cup, la Campeones Cup y también la Supercopa MX.
Sí, exactamente. Recordar que al ser campeón le otorga un pase seguro a lo que es la siguiente Conca Champions. Sin lugar a dudas, un gran trabajo por parte de Santiago Baños, Diego Ramírez, Héctor González Iñárritu, en lo que los que son los que encabezan este proyecto. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque también habrá que recordar que hay elementos, jugadores muy importantes dentro del once titular que han culminado contrato, caso concreto también de Álvaro Fidalgo, el español, posiblemente se regrese a España. También el tema de Igor Lichnowsky, quien está a préstamo por parte de Tigres, y América tiene la opción de compra. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucede en cuanto a esta situación se refiere. Y hablando del fútbol de Arabia, parece ser que Fernando Hierro, director deportivo de Chivas, habría aceptado una jugosa oferta para estar en el Al-Nassr, donde actualmente milita Cristiano Ronaldo. El español termina contrato con Chivas hasta diciembre de 2025, pero bueno, también es una oferta irresistible el que le hacen al español para poder estar allá en Arabia Saudita, y de esta manera estaría culminando prácticamente un proyecto que duró un año y medio, Juan.
Oye, Beto, y también pues una información importante, ¿no?, que llega hace unos momentos desde la península ibérica. El Barça ya tiene un nuevo director técnico, un alemán, pero bueno, pues estará en funciones hasta el próximo 30 de junio.
Exactamente, Hansi Flick oficialmente ya es el técnico del Barcelona, firmó por los próximos 2 años, y habrá que recordar que dirigió al Bayern de Múnich, en donde logró 7 títulos en 18 meses, algo extraordinario, y que incluso habrá que recordar que dirigió también al equipo bávaro, que terminó goleando 8-2 al conjunto del Barcelona en la Champions League hace ya algunos años. De manera sorpresiva terminaron despidiendo a Xavi Hernández, y ahora Hansi Flick es oficialmente el técnico del conjunto del Barcelona. En las finales de conferencia de NBA habrá que destacar que los Mavericks de Dallas terminan cayendo 100-105 ante los Timberwolves de Minnesota en casa, y que la serie se pone 3-1 a favor de Dallas. En Roland Garros habrá que destacar que el serbio Novak Djokovic eliminó al francés Pierre Herbert en la rama varonil, mientras que la mexicana Renata Zarazúa quedó fuera tras perder con la estadounidense Madison Keys. Y pues bueno, de esta manera culmina la participación de la mexicana Renata Zarazúa dentro de este segundo Grand Slam del año en el tenis. Y en la Fórmula 1 se reporta que en este momento el piloto mexicano Sergio Pérez tiene muchas posibilidades de poderse mantener en Red Bull. Parece ser que las negociaciones con la escudería austriaca van por buen camino, y habría renunciado a los 2 años de contrato que pedía el tapatío. por uno que le ofrecía la misma escudería de Red Bull. Y pues bueno, destacar que Helmut Marko, asesor de esta escudería, aseguró que el costo de la reparación del RB20 que conduce Sergio Pérez tendría un costo de hasta $3 millones después del impacto que sufrió el día domingo, que prácticamente la parte delantera quedó deshecha.
Bueno, bueno, se imagina, $3 millones, ¿se lo van a descontar del sueldo al Checo?
Seguramente, seguramente se lo van a descontar, porque si es una cantidad notable, son $3 millones, y evidentemente Checo tiene que recuperar esas posiciones, porque bien señalábamos en programas anteriores, ha perdido esa posición al menos de segundo lugar dentro de lo que es de la tabla general de pilotos. De momento Checo es quinto, y vaya que ha perdido plazas después de las actuaciones desastrosas que ha tenido en las últimas carreras en cuanto a Emilia Romagna se refiere, sí. Y así también en cuanto al Gran Premio de Mónaco el pasado fin de semana. Y faltan 58 días para lo que son los Juegos Olímpicos en París, y la Federación Internacional de Triatlón cerró el ranking olímpico, y habrá que destacar que el veracruzano Crisanto Grajales consiguió su clasificación en lo que serán sus cuartos Juegos Veraniegos, en donde competirá en categoría individual y por relevos mixtos, sumándose también a los mexicanos Lisette Rueda, Rosa Tapia y Arán Peñaflor, con todas las plazas llenas prácticamente el equipo mexicano en cuanto a este deporte se refiere, Juan.
Oye, tu pronóstico, Beto, ¿cuál va a ser el desempeño de la delegación mexicana en estos Juegos de París?
Hay grandes posibilidades. Recordar que el de este deporte acuático, pese a ante estas posibilidades, entrega grandes medallas, grandes números, también el taekwondo. Creo que veremos una actuación destacada por parte del equipo mexicano. Son un poco más de 80 plazas las que están ocupando de momento la delegación mexicana, y pues bueno, vamos a ver, y que por supuesto esperemos que sea una gran actuación por parte de México en lo que son estos Juegos Veraniegos allá en París, Juan.
Pues ojalá, entonces ya la cuenta regresiva para que arranquen estos Juegos allá en Francia, mi querido Beto.
Exactamente, ya estamos muy cerca, se viene un verano muy cargado, porque también habrá que recordar que tienen lo que es la Eurocopa, lo que es la Copa América, en fin, un gran verano el que tendremos en este 2024.
Y el próximo sábado la final de la Champions, ¿no? Allá en Wembley.
Exactamente, a la 1:00 p.m. Real Madrid estará enfrentando al equipo de Borussia Dortmund, una gran final que sin lugar a dudas está llena de despedidas. Por una parte, Real Madrid por Toni Kroos, porque recientemente anunció su retiro de las canchas hace algunos días, y será el último partido que juegue Toni Kroos con el conjunto merengue, en tanto que el Borussia Dortmund también estará jugando el último partido como futbolista dentro de este equipo, Marco Reus. Todavía su futuro es incierto, pero hoy de momento Marco Reus también saldría del equipo del Borussia Dortmund. Y así también habrá que recordar que el 1 de junio, en punto de las 8:00 p.m, Pachuca estará enfrentando al equipo de Columbus Crew dentro de la final de la CONCACAF.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El empresario sudafricano Elon Musk anunció que el financiamiento de su nueva plataforma potenciada con inteligencia artificial se estimó en $18 mil millones. El magnate indicó que xAI tiene como objetivo competir con las principales empresas en el sector como OpenAI y Gemini. La fabricante de chips QSM buscará invertir $12 millones para construir una planta manufacturera de silicio en México para producir semiconductores. Su director general, Alejandro Franco, indicó que la instalación tendrá como objetivo proveer a Norteamérica con semiconductores. Por otro lado, generará 160 empleos de alta especialización. La tienda de videojuegos GameStop reportó un incremento en sus acciones del 17% tras vender $900 millones en participaciones. La minorista señaló que el presupuesto adquirido lo utilizarán en adquisiciones e inversiones en diferentes mercados. La tecnológica Apple destacó el incremento en sus ventas de iPhones durante marzo del presente año. La empresa estadounidense subrayó que la demanda aumentó en un 52%. Asimismo, destacó que fortalece a la compañía tras un débil desempeño en 2023 por la fuerte competencia de las fabricantes chinas.
También gracias a Daniel Wellbanks con la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Oresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.